que había cometido el diputado Joaquín Lavín León, a juicio del Ministerio Público, y que, bueno, de acuerdo a la última resolución de la Corte Suprema, todos aquellos hechos que se han descubierto durante la investigación y que tengan como nexo los mismos hechos que se estaban describiendo, no requerirían en este caso una solicitud adicional de desafuero, y esa es la razón por la cual el día de hoy formalizamos finalmente por estos nuevos delitos. Ahora, en relación a las medidas cautelares, se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros dos imputados, y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, que se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se están imputando, en que los antecedentes que fueron expuestos latamente en esta audiencia son considerados suficientes, son considerados graves, y por lo tanto creemos que es un balance positivo.
Fiscal, para que quede
bien, ahí escuchábamos entonces a la fiscal fiscal metropolitana Oriente, bien digo, Constanza Encina, tras esta formalización y reformalización por delitos tributarios y nuevos hechos de fraude al fisco al ex parlamentario de la UDI, Joaquín Lavín León. Él se va a mantener privado de libertad en Capitán Yáver, al igual que Arnaldo Domínguez, que va a estar privado de libertad en Santiago 1. Belén Carrasco, la pareja de este ex asesor Arnaldo Domínguez, va a estar con arresto domiciliario total, y Chingue Onyu va a estar con arresto domiciliario nocturno, también a la espera de esta extradición de Felipe Vázquez, fundador de Social Task, esta cuestionada aplicación por la que fue formalizado Joaquín Lavín León. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma. Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 2:02 p.m.
El presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración del ejercicio Multidominio Salitre 2026, que es el mayor entrenamiento aéreo multinacional organizado por la Fuerza Aérea de Chile.
En esta ceremonia sostuvo que la coordinación entre las fuerzas participantes no solo fortalece la defensa y la interoperabilidad militar, sino que también, dijo, entrega capacidades para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado transnacional. Nos vamos hasta Antofagasta, estamos en contacto ya con nuestro enviado especial, Néstor Aburto. Hola, Néstor, buenas tardes.
Chile vuelve a convertirse en el centro de uno de los ejercicios militares multinacionales más importantes de la región. Se trata de Salitre 2026, un entrenamiento aéreo liderado por la Fuerza Aérea de nuestro país, que reúne a distintas naciones con un objetivo común: mejorar la interoperabilidad frente a escenarios complejos y fortalecer la cooperación internacional. Durante varios días, las tripulaciones han ejecutado misiones que simulan situaciones de combate, defensa aérea, escolta, rescate de personas aisladas y operaciones de planificación conjunta. Todo ocurre en un ambiente, eso sí, controlado. Fue justamente el general del aire y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez, quien entregó detalles frente al presidente de la República, José Antonio Kast.
Es una demostración de cómo en esta instancia nosotros somos capaces de que problemas complejos de planificación, de ejecución en varios dominios, nosotros podamos hacerlo realidad.
Todos los planteamientos que se materializaron en torno a la dinámica del trabajo, pero también el jefe de Estado argumentó al momento de su discurso que estas operaciones pueden servir para hacer frente al crimen organizado transnacional.
No necesariamente porque vayamos a entrar en un conflicto bélico con alguna nación, sino porque han habido fenómenos mundiales que incluso pueden superar la capacidad de un solo Estado, y eso lo hemos visto en algunas naciones con el crimen organizado. Y por eso distintos países también, desde el punto de vista político, nos hemos organizado y Chile ha liderado.
un trabajo coordinado, sobre todo entre los países de la región, pensando en el crimen organizado transnacional, tal como lo señaló el propio presidente José Antonio Kast. Es parte de lo que se ha vivido y donde el desierto de Atacama ha sido el testigo respecto a Salitre 2026. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el hantavirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale. Ven a Vuale.
La presidenta del Senado, que es Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, reinició las conversaciones con las bancadas del Partido Socialista y el PPD, dijo que va a persistir en buscar, encontrar un protocolo de acuerdo, pese a que en la UDI aseguran que la misma Núñez es ingenua porque sigue conversando con las oposiciones.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó a los senadores opositores que la noche del martes se retiraron de la Comisión del Medio Ambiente y el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, le pidió a Esquella no ser cara de palo. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo Cati? Muy buenas tardes. Sí, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se va a reunir con senadores del Partido Socialista, del PPD. Todavía no sabemos la hora exacta. Parece que quizás el hecho de que lo haya anunciado por los medios de comunicación ha complicado los horarios, el lugar exactamente, el sentido de oportunidad de esta conversación cuando sabemos las presiones políticas a las que está sometido el socialismo democrático con sus diferencias internas. Lo cierto es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha dicho que todavía es posible un protocolo de acuerdo, que si bien la mesa política que levantó la semana pasada ya está por terminada en sus funciones, ella dice que siempre tuvieron claro que solamente iban a ser dos reuniones y que esta semana comenzaban ya reuniones más bilaterales, más senador a senador, más ver de qué manera se puede llegar a un entendimiento. Y algunos minutos antes de que la senadora Núñez compareciera ante los medios de comunicación, la bancada de diputados de la UDI, liderados por Flor Weiss y Sergio Bobadilla, emitieron una declaración en donde señalan que les resulta difícil entender que todavía hay algunos parlamentarios de nuestro sector que crean que es posible alcanzar un gran acuerdo con la oposición, que desde el primer día se ha concentrado más en cuestionar y obstaculizar el proyecto. Por lo mismo, creemos que ha existido una actitud absolutamente ingenua por parte de la presidenta del Senado y de quienes insisten en mantener instancias de diálogo porque los hechos han demostrado que la izquierda nunca tuvo una voluntad real de llegar a un acuerdo político con el gobierno. Le preguntamos específicamente por esto y por sus pretensiones de, en efecto, todavía mantener un protocolo de acuerdo con las oposiciones. Escuchamos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Yo tengo muy claro cuál es mi objetivo. Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo. Como presidenta del Senado, yo tengo un deber. Yo estoy trabajando para que tengamos un protocolo de acuerdo.
El senador socialista Alfonso Durresti volvió a defender la decisión que tomaron ayer tarde por la noche de retirarse de la Comisión de Medio Ambiente los senadores opositores. Ahí estaba Ricardo Celis, el propio Durresti, también el Frente Amplista Diego Ibáñez, acusando de alguna manera que se intentó una tricuñela, una jugada política para de alguna manera saltarse el debate y presentar esta propuesta que va a permitir que se establezca una suerte de comité arbitral que defina si es que en efecto se van a devolver dineros públicos a empresas privadas privadas que tengan proyectos de inversión y que tengan un rechazo de lo que se llama la resolución de calificación ambiental, que en el fondo visa medioambientalmente proyectos de desarrollo de diverso tipo. Ahí los senadores ejemplificaron, con casos como Hidroaicén o Pascualama, que serían ejemplos de megaproyectos que eventualmente habrían tenido una importante restitución de dineros del Estado si es que esta norma que está impulsando el ministro Quirós hubiese avanzado. Además, el senador Alfonso Urresti dice: nunca para nosotros ha estado en la mesa negociar el tomar la decisión de no ir al Tribunal Constitucional. Vamos a ir decididamente a este organismo una vez que termine este trámite. Escuchamos al senador socialista.
Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. No está en ningún momento no ir al Tribunal Constitucional. No lo he visto que eso haya estado en la mesa. Valoro mucho el rol de Paulina Núñez, pero los partidos tenemos tomada una decisión.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó el comportamiento y el temperamento de los senadores que decidieron restarse de los últimos minutos de la maratónica votación de la Comisión de Medio Ambiente, con este argumento de que el Ejecutivo estaba tratando de pasar gato por liebre y no tener una discusión compleja para que finalmente se aprobara una norma controversial como la que se terminó aprobando. Escuchamos al senador y presidente del Partido Republicano.
Hay que controlar el temperamento. Al final del día uno no está acá representándose a sí mismo. Que uno decida simplemente porque algo no le pareció dejar la discusión legislativa es pues algo que no parece adecuado. Todo yo lo llamaría simplemente a dejar esas actitudes.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, fue durísimo contra Esquella y esos cuestionamientos. De hecho, lo escuchó porque estaba al lado de él mientras se vertía estas declaraciones que acabamos de escuchar, y le dijo que no sea cara dura, que no sea cara de palo, que según él las oposiciones han participado de todas las instancias y han acercado todas las propuestas, y no se puede decir que no había una disposición a dialogar con el gobierno.
Y con mucho respeto, que no sea cara dura, que no sea cara de palo, aquí hemos ido a todos los espacios de diálogo, hemos presentado propuestas, hemos solicitado una mesa técnica, participamos de la mesa política, estuvimos 10 horas debatiendo para que terminen aprobando una propuesta de 5 hojas que se presentó 10 minutos antes de la votación.
Evidentemente, Nibaldo, Katy, continuamos tomando el pulso a las diferencias opositoras que se han dado en el marco de estas negociaciones, las fuertes declaraciones que emitió Daniela Chicardini, también la propia declaración de Alfonso Urresti, que cuando se le pregunta si a él le constaba qué era lo que estaba expresamente negociando la senadora Paulina Bodanovich con el Ejecutivo por la Ley de Reconstrucción Nacional, susurró muy en bajo volumen ante los micrófonos de los medios de comunicación que no sabía. Pero lo cierto es que esa conversación se reinicia esta jornada con Paulina Núñez. Hasta el momento entendemos que no está el Ejecutivo y que tanto el PPD como el PS tendrían conversaciones con la presidenta del Senado, que insiste, aún es posible llegar a un entendimiento de aquí al miércoles 15 de julio, el día en que se vota hasta total despacho la votación, en particular la Ley de Reconstrucción Nacional. Nibaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, antes de terminar las noticias, un dato que nos escriben auditores desde el centro de Santiago por un corte de energía eléctrica de hace 17 horas. 17 horas sin luz en el sector de San Francisco, Eleuterio Ramírez, Padre Miguel de Olivares y Lord Cochrane. Eso es Pasco histórico de Santiago. 17 horas sin energía eléctrica, explotó un transformador y Enel, que es la empresa encargada ahí de la distribución, todavía no lo soluciona. Y además dicen que les están dando constantemente horarios distintos y así han completado 17 horas sin energía eléctrica que está a cargo de Enel. Esto es el sector de San Francisco, Eleuterio Ramírez, Padre Miguel de Olivares y Lord Cochrane en el centro de Santiago, que están sin luz hace 17 horas.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Sí, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
BioBio, la radio. Una programación pensada en ti.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Haz la corta en Chevrolet y súbete a tu nuevo auto con un crédito preaprobado en 5 minutos. Te esperamos en Chevrolet. Activa el modo mundial con Falabella.
Expreso PM, tu voz es importante.
Y para este programa de mitad de semana, Furor Musical, analizamos el imparable fenómeno del K-pop en Chile y su tremendo impacto cultural. Gran regreso teatral. Vivian Dietz llega a las tablas con la aclamada obra Los Payasos de la Esperanza. Dupla imperdible. Coca Rudolphy y Camilo Sicabo se unen en el estreno de Primavera y Otoño. Más el aporte de todos ustedes en el megáfono del Expreso PM.
Ahí está el menú del Expreso PM para ustedes con mucho cariño. Saludo para toda la gente que está a través de YouTube a esta hora.
El concepto de menú se te acaba de ocurrir.
Sí, ¿por qué?
Es que es muy bueno. No es que me llame la atención, amigo querido, no, no. Por eso. No, porque es por el horario, mucha gente quiere estar almorzando, viendo que va a almorzar. Es el menú. Miguel, vamos a instaurar el menú del PM.
Claro.
Pero menú, entrada, plato, fondo y postre, le dimos las tres alternativas. Oye, pero tiene que ser menú físico. Basta con el QR, ¿o no?
Ah, bueno. A ti te gusta la carta.
Esta, o no, así. Muy antigua yo.
No.
Son las análogas yo.
Que hay algunos lugares que sí mantienen la carta.
Sí.
Un auditor pregunta de postre. ¿Qué hay de postre?
Apa. Siempre bueno. Es lo mejor el postre, ¿eh? Aunque uno ya está un poquito más. Pero vamos a empezar con el aperitivo. Mire el aperitivo. ¿O cuál es? No, la entrada. La entrada. Ya, la entrada. Nos vamos a la entrada. Usted sabe que la entrada de este Expreso PM es ¿quién anda dando vueltas por Chile?
¿Quién?
¿Sabes? Así que le llama la atención.
Ronaldo se vino
de Chile. ¿Qué anda? ¿Jalan?
No,
por no. ¿Y los Colet?
No, por la.
Los Colet están, sí.
¿Saben quién? Alex de la Iglesia.
El director español.
Sí, pues. Muy reconocidísimo. Sí. Reconocidísimo. Y está buscando locaciones. Háganse eso. O sea, parece que sería una película de Alex de la Iglesia acá, en nuestro país. Tenemos todo. Acá tenemos todo para hacer cine. Pasamos el dato.
Hay desierto, hay montaña, hay nieve.
Y todo junto.
Hay valles, hay mar. Todo.
Ándate a la.
No, porque aquí mismo de Santiago va a la nieve.
¿Cuánto te demora la nieve acá?
50 minutos, una
¿Cuánto
hora.
Te demora al mar?
Una hora y cuarto.
¿Cuánto te demora al no sé,
a Punta Arenas en avión?
No, para ahí sí, podría, ¿no?
Claro, pero para los glaciares.
Claro, pues está todo.
Bueno, oye, pero no está de vacaciones, está.
No, está trabajando.
El concepto se llama localizando.
Exactamente.
Que es buscar locaciones para sus próximos proyectos.
Mira, así se llama el concepto.
Sí.
Qué fantástico.
Localizando.
Bueno,
lo dijo él en Instagram.
Sí, es que está en Instagram, ahí usted lo puede ver y él está diciendo algunas cosas. Por ejemplo, dijo. Entre otras cosas, localizando en Chile o discreto encanto. Eso es lo que dice.
Mira,
con fotografía. Comentó, esto es en las publicaciones, y es un tremendo y reputadísimo cineasta, y queremos agradecerle porque tenemos a esta hora a... usted pensaba que es cercano a Alex de la Iglesia, que va a estar con nosotros. Estamos hablando de Giancarlo Nassi. Él es cineasta, productor y CEO de Quijote Films. Está en Los Ángeles, además, así que...
Los Ángeles, Estados Unidos.
Sí, pues, wow. Así que por eso lo conectamos a través de el Zoom. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Oye, bueno, gracias por recibir el contacto y preguntarte, ¿te parece extraño que ande Alex de la Iglesia acá? ¿O es caía como un poquito de cajón? Pues sabemos que tenemos muchos lugares donde podríamos hacer películas.
Me parece esperanzador, me parece lógico. Me gustaría que ocurriera más, ¿cierto? Creo que es una muy buena señal. Principalmente porque hoy en el mundo hay una suerte de competencia entre países para atraer producciones cinematográficas, ya que está demostrado que genera mucho empleo, crecimiento. Una producción cinematográfica, no solo estamos hablando de contratar a cientos de personas que trabajan en cine, pero también de hotelería, transporte, catering, restaurantes, etcétera. Entonces, efectivamente, es un gran negocio y es muy bueno que Chile empiece a atraer a producciones más grandes y a directores tan reconocidos y de culto como Alex de la Iglesia, ¿cierto? Hace poco hubo una película con John Malkovich que se filmó en Isla de Pascua. Nosotros hemos filmado películas brasileñas en Chile, así que poco a poco está aprendiendo algo que en otros países ya ya está súper establecido.
Tú mencionabas, bueno, toda la cadena, ¿no? Que se siente, que se ve beneficiada con, por ejemplo, grabar una película en un país como el nuestro, ¿no? Pero también hay un tema de publicidad, recordamos, no solamente en películas, ¿no? Cuando vino Dua Lipa a grabar comerciales, por ejemplo, claro. También se hablaba de Chile y de sus escenarios, en fin. Tú que estás allá en Estados Unidos, metido mucho en la industria, ¿cómo se ve Chile en cuanto a eso? En cuanto a, desde los paisajes, desde la posibilidad de grabar, desde las facilidades que se les da a una industria para poder venir a desempeñarse acá también.
Mira, ser sincero, estamos bastante atrasados en comparación con lo que podemos ofrecer. O sea, naturalmente, en términos de paisajes, como decían ustedes, Chile es maravilloso. Tenemos el desierto más árido del mundo, terminamos en la Antártida y entre medio todo lo que podamos querer en términos de locaciones, de paisajes, ¿cierto? Aparte de un país que es tiene una tasa de cambio que es bastante estable, es un país bastante seguro comparado con la región, es un país donde la corrupción en comparación con otros países está bastante controlada, etcétera. Entonces, un país que es muy business friendly, ¿cierto? Uh-huh. Y tiene una buena reputación en términos de negocio. El problema es que los incentivos que hay son muy nuevos y son inestables. Sin ir más lejos, entiendo que el incentivo que hay, que el gobierno anterior había logrado establecer y que venía también de gobiernos de Piñera, este año tiene un recorte muy fuerte y lamentablemente es un recorte que termina afectando el crecimiento económico más que solucionándolo, porque si el Estado aporta 10, lo que eso atrae de inversión extranjera son 30 o 40.
Mira.
Entonces efectivamente hay un multiplicador del efecto en la economía que es muy grande y hay una competencia muy dura. Yo vivo en Los Ángeles, soy chileno, soy productor de cine, vivo en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, hoy en día tiene una crisis muy fuerte, ya que es una ciudad que dependía económicamente de las filmaciones. Y hoy en día, debido a la falta de incentivos, tal como ocurre en Chile, se filma menos del 40% de lo que se filmaba antes de la pandemia. Claro. O sea, imagínense, el 60% por lo menos emigró a otros países. Y eso provocaba una crisis social de toda la gente que trabaja en el cine,
claro.
Tanto de maquilladores, de eléctricos, como también hotelería, como decía, transporte, etc. Hoy en día el presidente Trump la campaña, viste, que nombró a Sylvester Stallone para hacer Hollywood great again, pero no ha hecho nada. Hoy en día el gobernador de California, que es el contrincante, está haciendo cosas para mejorar los incentivos, pero son pocas en comparación con países que dan muchos incentivos, que se dieron cuenta de lo beneficioso que es, como España, que da muchos incentivos. O sea, España es un país que hoy en día realmente está muy avanzado, en la región está Colombia, Uruguay están muy avanzados, México se subió también, los países de Medio Oriente que tienen mucho dinero, Qatar, uh-huh. Incluso Marruecos, Jordania, ellos también están dando muchos incentivos, así que hay una carrera mundial por atraer esta afirmación, y creo que Chile ahí está al débil y tiene que ponerse las pilas.
Sí, Giancarlo, ¿cómo estás? Recuerdo Hola. Que en los 80, en los 90, muchos iban a los países de la cortina de hierro porque también era más barato el hacer las locaciones para las películas. Venir a grabar una película a Chile, esta mirar locaciones, ¿cuánto es? ¿Es caro? ¿Les conviene? ¿No les conviene?
Es más barato, diría entre un 20% más barato que México y diría un 30, 40% más barato que Estados Unidos, pero estamos compitiendo con otros países que tienen los mismos precios que nosotros e incentivos mucho más altos. Entonces son varias cosas que se unen, ¿cierto? Uno es las locaciones, ¿cierto? La capacidad de no solo tener paisajes, sino también ciudades, que aparezca en Nueva York. No sé, Nueva York se filma todo en Toronto, por ejemplo. Claro. La mayoría de las veces que verán Nueva York en una película, en una serie, es a Toronto. Y es porque está la ciudad que se parece, pero también está hay incentivos de Canadá. Y hay equipos que son muy profesionales y que tienen experiencia internacional. En Chile están los equipos, en Chile los cineastas, los equipos técnicos, de todo tipo de oficios, son extremadamente buenos. Hay una calidad muy grande. Chile es un país que, al hacer pocas películas al año, compite de igual a igual con otros países que hacen 10 veces más. Entonces somos muy competitivos en términos de expertise, técnicamente competitivos, en términos de locaciones competitivos, en términos de precios competitivos, pero sin los incentivos tributarios o los incentivos que se llaman cash rebates, que en el fondo, que el Estado en el fondo aporta una parte de lo que el extranjero gasta haciendo una película o una serie en Chile. Sin eso es imposible competir, porque en España también los incentivos pueden llegar hasta el 70% en las Islas Canarias, por ejemplo, y las Islas Canarias tienen tienes 10 microclimas en una sola isla, te aportan el 70% y aún así es un excelente negocio para el país en términos de crecimiento y de imagen.
Exacto. Claro, de publicidad, de imagen. Estábamos viendo, bueno, el tema de las locaciones, claro, llegar a Chile es un país lejano para donde está concentrada la industria, ¿no? Además, y así todo le sale más barato. Pero pensando ya más adelante, porque claro, viaja, en este caso, ¿no?, este reconocidísimo director español, y todos los que están buscando, pero avanza la tecnología y uno se plantea hasta cuándo van a ir a grabar a ciertas locaciones y no lo va a empezar a hacer, o ya lo está haciendo, la inteligencia artificial. O sea, vas a trasladar a todo un equipo, a toda una producción, con todo lo que eso implica. Pero quizás el día de mañana, o ya está funcionando, te ahorras todo en un estudio con inteligencia artificial.
Mira, esto es un poco ciencia ficción, ¿cierto? Porque en el cine la inteligencia artificial aún no llega a nivel técnico como para que la gente lo acepte. Ya. Es decir, si yo voy al cine y veo que se ve la estética de inteligencia artificial, yo no quiero ver esa película, no me la creo. Ajá. ¿Cierto? Que una película de terror de inteligencia artificial no me da miedo, porque es falso. Probablemente vamos a llegar... Pero yo creo que como en todo, lo que va a hacer la inteligencia artificial es eliminar costos, probablemente va a permitir que los procesos sean más rápidos, pero no va a eliminar la creatividad. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero hacer una película que ocurra en la Antártida, yo igual tengo que ir con un equipo a la Antártida, investigar la Antártida, tomar las fotografías de la Antártida, estudiarla, escribir una película que tenga la idiosincrasia de las cosas de la Antártida, y probablemente sí tenga que ir en algunas cosas. Entonces, yo creo que la inteligencia